Las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Aguanta el IBEX, donde lo dejó plano completamente, en los 11.863 puntos. Dentro del IBEX 35, en este primer instante de negociación, lo que más se mueve es el índice plano. No significa que haya alguna caída importante como la de Bankinter, del 3,1%. Nos avisaba don Nicolás López hace un instante de dónde está la sensibilidad. Pero ojo, que no es el único, Robi, por lo que acabamos de comentar, está cayendo un 4% en este primer movimiento. Y hay un valor que baja otro 1%, que es CaixaBank. Mientras que en el lado de las subidas, pues es Indra el que las lidera con una subida de 9 décimas. Enseguida más detalles. Vamos a ver antes, Sandra, cómo abren las otras bolsas de Europa.
Están abriendo los índices con subidas. El Eurostock 50, 0,3%, está en 4.938 puntos. Avances más o menos similares en el CAC 40 parisino, incluso un poquito más, 0,4%. 0,3 avanza el FT 100 londinense y un poquito menos, pero también hacia arriba abre la bolsa alemana. El DAX con un repunte del 0,2%. Nos falta el indicador italiano, también con repuntes del 0,2-0,3%.
Repuntes también en los mercados secundarios de la deuda pública. Suben los precios de la renta fija. Se corrige, por lo tanto, esos repuntes en dirección contraria de los rendimientos. En el del bono español a 10 años vemos una bajada hasta el 2,97%.
Miramos los futuros. El del S&P 500 está subiendo 14 puntos hasta 5.918. Tenemos, rectificamos ese futuro con subidas de 13 puntos hasta 5.851. El futuro del Eurostock 50 baja 4 puntos hasta 4.953. Y el del IBEX 30 está bajando 22 puntos hasta 11.889.
Hoy no tenemos máximo histórico del oro, pero no está muy lejos, $2,746 por onza. Hoy tenemos un repunte en el precio del petróleo. Tenemos el barril Brent subiendo el futuro, algo más del 1%, sí, a $75.81. ¿Que cómo está el dólar? Ya hemos visto que la semana lo ha fortalecido bastante y mantiene su fortaleza. De hecho, el euro está por debajo de $1.08, en 1.0781 en este instante, en el que vemos al Bitcoin subir a $67.129. A continuación, en Capital Radio, los protagonistas del jueves.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones, por lo que pueden producirse pérdidas.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza.
Pues el mercado está abierto y, como vemos, los protagonistas cotizan arriba o a baja, con castigos o con premios. Las noticias que van contando y en particular los resultados de esta mañana, Sandra, que son los que más mueven el mercado.
Sí, por ejemplo, en el IBEX 35 tenemos a los títulos de Bankinter con descensos del 3,6%, está en 7,32 euros por acción. Vamos a conocer los detalles de esas cuentas con nuestra compañera Laura Blanco, Bolsa de Madrid. Buenos días.
Buenos días, pues Bankinter se atraganta con los resultados que ha publicado, a pesar de que en 9 meses crece el beneficio un 7% y el margen de intereses un 5% con mora contenida en el 2,2. ¿Y por qué Bankinter se atraganta con los resultados? Bueno, por dos motivos. El primero, se nota cómo se desacelera el ritmo de crecimiento de beneficio y de margen respecto a los 6 primeros meses del año. ¿Esto por qué sucede? Porque están bajando los tipos de interés. Y si acercamos un poquito más el foco, tercer trimestre del año, es que además el beneficio de Bankinter Bankinter cae a un ritmo del 3%, 258 millones, afectado por la bajada de los tipos de interés. ¿Qué dice Gloria Ortiz, la CEO de Bankinter? Pues que la empresa está lo suficientemente diversificada para compensar con otras líneas de negocio la bajada de tipos.
Gracias a un incremento en el volumen de créditos y de depósitos y a una cada vez mayor diversificación de nuestro modelo de negocio. Esta dinámica de diversificación nos está permitiendo ser menos dependientes de los tipos de interés.
Rentabilidad de Bankinter, el ROE, pues estaba en el 17,7% y se va al 17,1%. Dice Gloria Ortiz, la CEO, que hay palancas como la mayor inversión crediticia o los ingresos por comisiones que están evolucionando de manera favorable.
Por ello que la inversión crediticia aumenta un 5%, los recursos minoristas un 4% y los recursos fuera de balance se incrementan más de un 20%.
Pues resultados que crecen de manera global, que caen de manera particular en el tercer trimestre, y eso explica el recorte de Bankinter en bolsa a esta hora.
De más de un 3% en estos momentos, aunque ojo porque la que más baja es Laboratorios Rovi, con un descenso superior al 5%. Esta mañana informaba la CNMV de que ha descartado la entrada de inversores extranjeros en su negocio de fabricación para terceros, lo que se conoce como CDMO, y dice que va a seguir desarrollando el plan estratégico bajo su actual estructura. Esto no parece que ha gustado a los inversores. Se están castigando a Rovi con ese descenso superior al 5%. En el lado de las subidas en el IBEX 35 tenemos a Telefónica, Repsol, a IAG, aunque los repuntes no llegan al punto porcentual. Nos vamos hasta el Eurostock 50. Aquí tenemos a los títulos de Hermès, el grupo de lujo, con subidas del 2,8% en estos momentos, y en el CAC 40 parisino. Vamos a ver cómo están las acciones de Kering, porque presentaron resultados ayer al cierre del mercado. Laura Blanco, sector de lujo, tenemos los de Hermès mejor que los de Kering, ¿no?
Sí, porque Hermès lo que está consiguiendo en definitiva es sobrellevar la crisis que tenemos en el sector de lujo, principalmente en China, hasta tal punto que Hermès de manera global sube ventas un 10%, 3.700 millones, sube las ventas en Francia un 18%, en Japón un 18%, en Francia un 13% y en Europa sin Francia suben a un ritmo también del 18%, así que compensa la peor evolución del negocio en China. Pero la situación de Hermès nada tiene que ver con la de Kering, que tiene muchísima dependencia de su marca estrella, que es Gucci, que le aporta la mitad de las ventas y dos terceras partes de su beneficio. ¿Qué le pasa a Kering? Publicó resultados al cierre del mercado de ayer, pues que presenta un profit warning con mayúsculas, porque dice que el beneficio este año, los ingresos este año, serán prácticamente la mitad de los ingresos obtenidos en 2023. Culpable la evolución del negocio de Gucci, culpable la evolución del negocio precisamente en China. Caen los ingresos en el tercer trimestre del año y lo que cae es Kering en bolsa, porque la caída este año supera el 40% en sus acciones.
Aunque hoy está recuperándose un 1,3% en estos momentos. Tenemos buen comportamiento también para las acciones de Danone. Ya informábamos en preapertura cómo sus cifras de ventas han subido y ha batido expectativas, y eso está provocando una subida del 12%. Eni, con la venta de activos a KKR de su parte de su división de biocombustibles, también sube por encima del punto porcentual. Y nos vamos hasta el CAC 40 parisino, ojo, porque aquí tenemos a Michelin con una bajada superior al 5% después de revisar a la baja previsiones anuales. Dassault Systèmes, que hacía lo mismo a primera hora de la mañana, está sufriendo, pero menos, una caída más moderada del 0,9%. Sin embargo, Renault ha sorprendido con un incremento de las ventas, dice que ha vendido más los automóviles más caros, y eso está provocando que sus títulos suban un 3,7% en estos momentos. En la bolsa alemana, Beiersdorf, el fabricante de la Nivea, que también ha batido previsiones, se está revalorizando casi un 4%. En la bolsa italiana, vamos a ver si hay algún protagonista interesante, Saipem, ligado a una empresa de servicios petroleros, con subidas del 3,6%. Y en la bolsa londinense tenemos a Aviva, ya va, existen con subidas superiores al 1%, con descensos, perdón, y subidas para Unilever de casi un 3%, que también ha batido previsiones con sus ventas.
Pues suele suceder esto, el mercado castiga a quien revisa sus previsiones a la baja, y hoy vemos ese patrón repetirse en distintos tipos de empresa. Y en particular nos avisaba don Nicolás López, director de renta variable Singular Bank, sobre esa parte débil de los resultados de Bankinter, que parece que el mercado está observando con atención, porque es lo que estaría justificando probablemente esta bajada del 3,2% del precio de Bankinter a 7,35 euros por acción. Don Nicolás, ¿ha visto algo más en las cuentas de Bankinter? Porque el mercado parece estar enfocando esto que usted adelantaba.
Efectivamente, es una caída modesta, vamos, respecto a las previsiones del margen de intereses, que fundamentalmente se debe porque han caído más los ingresos que los gastos, es decir, el coste de los depósitos no ha bajado, ¿no?, en línea con lo que han bajado los ingresos por intereses. Bueno, pues detrás es un poco la dificultad, ¿no?, de ir bajando la remuneración a los depósitos a medida que bajan los tipos de interés. Por lo demás, el conjunto de los resultados pues no los veo mal, ¿no? Es decir, el crecimiento del balance, ¿no?, de préstamos y depósitos en torno al 5%, creo que es positivo y puede darnos una idea de cuál puede ser el crecimiento a medio plazo de los beneficios cuando ya los tipos de interés se estabilicen, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos ya con el Euribor muy bajo. El Euribor ya ha ido anticipando la bajada que va a haber en los tipos de interés en la eurozona. En consecuencia, pues el proceso, ¿no?, o el impacto que se va a ir produciendo en los próximos trimestres, pues tampoco va a durar excesivamente, ¿no? Creemos que seguramente a mediados, finales del año que viene ya se habrá tocado fondo ahí y, bueno, espero que el daño sobre sus resultados no sea excesivo realmente.
Bankinter está descendiendo en estos momentos un 3%, aunque le supera Robi con una caída que ha llegado a superar claramente el 5%. Ahora el descenso se ha moderado un poquito, pero aún así es importante. 4% se está dejando hasta 72,95 después de esa decisión de descartar la entrada de inversores externos en su negocio de fabricación a terceros. ¿Cómo se interpreta este movimiento?
Bueno, el negocio este de fabricación a terceros, digamos que es un negocio bastante previsible en cuanto a sus ingresos y resultados, y en consecuencia pues lo hace atractivo pues para que entren inversores no farmacéuticos, ¿no? Pues inversores que simplemente quieren sacar de ahí una renta. El mercado estaba valorando eso positivamente pues porque supone captar fondos que puede destinar, ¿no?, a sus investigaciones y a otros fármacos. El hecho de que no se haya llevado a cabo de momento puede ser un pequeño revés, pero solo en ese sentido. Bueno, algo con lo que se contaba no va a suceder, pero la compañía básicamente pues sigue siendo igual, simplemente pues van a seguir ellos desarrollando ese negocio, que es, por otra parte, es muy rentable, y en consecuencia, bueno, tampoco vería motivos para una caída muy superior a la que ha tenido hoy.
Bueno, estaba mirando también las firmas de lujo tras esos resultados de Kering que conocimos ayer al cierre del mercado. La verdad es que en principio parecían horribles y está subiendo. No sé si ha ayudado en parte por las buenas cifras que ha presentado su rival Hermé o por qué.
Bueno, yo creo que el ajuste en los precios, en las cotizaciones de las compañías de lujo viene de lejos. Ya estaba descontando pues un escenario muy negativo y llega un momento en la que ya pues digamos que todo lo negativo está descontado, ¿no? Yo creo que sería un poco este el caso, ¿no? Es decir, el sector de lujo ya sabemos, o ya todas las compañías han ido dando los profit warnings, ya sabemos cómo es la situación en China, todo eso está en los precios y, bueno, lo siguiente ya sería ver en qué momento se atisba algún cambio de mejoría y de tendencia, pero es posible que ya caídas en los precios superiores no vayamos a ver, y al menos pues este ha sido el caso hoy, ¿no? Ya noticias tan negativas de alguna forma pues ya están descontadas en los precios.
Bueno, hemos tenido muchos focos esta mañana en la apertura de los mercados, como nuestros oyentes han compartido. Para despedirnos, don Nicolás, ¿pondría usted sobre la mesa, o sobre las ondas en este caso, alguna idea de inversión en este punto en el que estamos?
Bueno, aparte de tener un poquito de cautela cara a las elecciones de Estados Unidos, que puede dar lugar a bastante volatilidad, pues sí que aprovecharíamos alguna eventual pues reacción negativa inicial a las elecciones pues para seguir un poco reforzando o estructurando las carteras cara al año que viene, que en principio pues pensamos que puede ser un año positivo, ¿no? Y en este caso, pues poniendo el foco quizás un poco más en sectores cíclicos, viendo que la recuperación que se espera en los beneficios en Europa, en particular en los próximos trimestres, pues puede ser importante, ¿no? El sector industrial europeo, que ha pasado por bastantes problemas en estos últimos dos o tres años, creemos que puede haber una recuperación importante, y compañías como puede ser Siemens, Schneider o Schneider Electric, pues pueden ser una opción, ¿no?, para tener exposición, ¿no?, a esa recuperación de los beneficios y a un crecimiento estructural a largo plazo.
Muy bien, don Nicolás López, director de Renta Variable Singular Bank, gracias por acompañarnos y buen jueves.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días, jueves en Capital Radio. Por cierto, va a estar con nosotros en menos de una hora el ganador del primer mes, del primer concurso, Young Economy, que Capital Radio está desarrollando junto con Crédito y Caución, proponiendo a los mejores expertos y a todas las personas que tengan alguna idea cómo ayudar a aprender a la generación Z, a los jóvenes, a manejar sus finanzas, a manejar su dinero. Y el primer ganador ha sido, pues, alguien con mucho prestigio, curiosamente, y estará aquí con nosotros en directo dentro de eso, menos de una hora, Santiago Carbó. Ahora en Capital Radio vamos a seguir nuestra ruta de observación y búsqueda de oportunidades en los mercados financieros. En unos instantes con Alexis Ortega y en un cuarto de hora el consultorio de bolsa desde la Bolsa de Madrid. Hoy nos va a acompañar Álvaro Blasco, director de ATL Capital. Si deseas preguntarle por algún valor que te interesa, es tan fácil como dejar la pregunta grabada con tu voz en el WhatsApp de Capital Radio, en el 687-050-600.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo, que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Y ya tenemos aquí el PMI de Francia. Sí, hoy es día de PMI, datos adelantados que nos dan pista de cómo van las economías del mundo, tanto su industria y su sector servicios. Han salido los dos de Francia, los dos corresponden al mes de octubre, en el que todavía estamos, por eso lo llamamos indicador adelantado. Y bueno, Francia estaba en una contracción en el sector industrial en 44.6, se esperaba que siguiera en contracción, pero no tanto, y la verdad es que ha salido peor todavía. 44.5, bajar una décima. El dato es malo también en el sector servicios. Estaba en 49.6, había entrado en contracción y se esperaba que intentara salir, pero no. De hecho, peor todavía. 48.3, una caída de 0.3. En el lado de los servicios no habla bien de la economía de Francia este primer PMI. En menos de un cuarto de hora, el de Alemania.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pero han visto todas las historias que a esta hora de la mañana destacan los medios de comunicación. A ver, ¿cómo está el mundo? ¿Cuáles son las noticias? Maite Gutiérrez, muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Pues sí, más allá de los temas de corrupción, del caso Coldo, del caso Begoña, pues nos centramos en algunos datos que nos hacen ver cómo está la situación en uno de los problemas que más preocupan a la sociedad española, la vivienda. Eso sí, con datos atrasados, el de firma de hipotecas. En el mes de agosto han crecido por segundo mes consecutivo, han subido un 8,8% y el interés también ha crecido hasta el 3,8%. 5,3%. Se acumulan así dos meses al alza. También sube el capital prestado hasta el 14,6%. Esto en un momento en el que la banca llega con la rebaja de las hipotecas hechas al desplome del Euribor. Los nuevos recortes significativos van a depender de que el índice baje al 2,5%. Los expertos creen que el grueso de la caída posible a corto plazo pues ya se ha realizado. Este es uno de los titulares destacados de la mañana. El otro nos lleva al Mundo, donde nos cuentan que el gobierno veta el fichaje por Telefónica de Miguel Ángel Ballesteros, ex director de Seguridad Nacional. El militar iba a incorporarse al Consejo Asesor en materia de defensa de la compañía tras haber recibido el placet para entrar en otras empresas como Oesia. En el Confidencial, Macquarie y KKR entran en la puja por Urbaser por 5.000 millones con Barclays y Greenhill. También leemos que gigantes mediáticos mundiales demandan a la startup en la que ha invertido Telefónica, la compañía española que recordamos que entró hace una semana en el capital de Perplexity, demandada por grupos como el New York Times o el Wall Street Journal por apropiarse de sus contenidos, esta empresa de inteligencia artificial. En el Economista, la gala Transdev planea competir en alta velocidad ferroviaria y cercanías en España. En Europa Press, sindicatos y patronales se vuelven a reunir este jueves para evitar la huelga en el transporte por carretera. Los conductores de ambulancia ya han desconvocado sus paros, que están previstos a partir del próximo lunes. También en Europa Press, BlaBlaCar integra la venta de billetes de Renfe e Irio en su plataforma. En expansión, el director financiero de Duro Felguera se va a los tres meses. Raúl Sánchez comunica su marca y su marcha de la ingeniería asturiana sometida a dificultades en varias obras. Leemos también en Cinco Días que las grandes promotoras elevan el precio de sus viviendas un 27% en cinco años y que Iberdrola quita hierro al impuesto energético tras ganar un 50% más.
Pues ahí tenemos algunas de las historias más interesantes y en las redes sociales que hay.
Pues mucho fútbol, y nos recuerdan también que hoy es el Día Internacional contra el Cambio Climático y el Día Internacional de las Bibliotecas, que pues son mucho más que edificios. Las bibliotecas públicas, que garantizan el derecho a nuestra identidad cultural, son espacios para soñar, para crear y para aprender. Así que hoy hay actividades, cuentacuentos, lecturas, visitas guiadas en muchas de las bibliotecas de toda España. Las bibliotecas, que son además parte de nuestra memoria cultural y social, y allí se puede encontrar toda la información sobre una de las efemérides de este 24 de octubre de 2024, hoy que se cumplen 95 años del Jueves Negro en Wall Street en 1929. Y recomiendo la escucha de un podcast que pueden encontrar en capitalradio.es sobre este tema.
Y que da mucha información y buena al respecto. Gracias, Maite, y buen jueves.
A todos.
Volvamos a vista a los mercados, que la mañana ha empezado muy animada por los resultados empresariales y por algunos datos. Y no han sido muy buenos los primeros que se han publicado en Europa, los PMIs de Francia, que muestran contracción continuada, incluso agudizada, tanto en la industria como en el sector servicios. En conexión directa estamos con Alexis Ortega, analista independiente. ¿Cómo estás, Alexis? Buenos días.
¿Qué tal, Luis Vicente? Muy buenos días.
Sabíamos que la economía de Francia estaba floja, pero estos PMIs nos dan una medida... ¿Algo preocupante?
Sí, sí, desde luego. La verdad es que después de acabadas las Olimpiadas en Francia, pues prácticamente los PMI de servicios se dieron una vuelta. De hecho, ya estaban por debajo de 50, lo cual significaba contracción. Pero la verdad es que las expectativas era que se mantuviera y no cayeran tanto como han caído, hasta el 48,3%, es 1,3 de caída. Ya incluso hay una cierta desaceleración del sector servicio. Que antes parecía que la desaceleración económica en Europa pues prácticamente venía solo por el sector manufacturero, y ahora se ha incorporado el sector servicio, y eso es una cierta preocupación. Pero fíjate que ya en la mañana teníamos el dato de Japón. Japón estaba en expansión, 53,1 el de servicio también, y se ha ido a 49,3, con lo cual, de alguna manera, no sé si puede ser extensible a más países esa cierta desaceleración del sector servicio. Que algo se está viendo también en Estados Unidos, pero desde luego está por encima de 50. En prácticamente 5 minutos, 6 minutos conoceremos los de Alemania, que siguen por encima de 50, pero mucho me temo que a lo mejor nos lo vamos a encontrar también en contracción, con lo cual cuando salga el de Europa prácticamente como unos media hora más tarde, pues me da la impresión de que ese 51,4 y expectativa de que se vaya al 51,6 van a ser un poco un sueño inalcanzable, y a lo mejor nos encontramos con una situación en Europa de un sector servicios que ha ayudado a mantener algo de actividad económica cuando el de manufacturas ha sido un completo desastre, y ahora ya es lo que nos faltaba.
A ver cómo sale el alemán en unos minutos, porque el sector servicios todavía estaba en ligerísima expansión, estaba rozando los 50, pero la parte manufacturera, la industrial, muy tocada.
Bueno, la parte manufacturera en cierto modo es lógico y viene desde hace ya más de un año. El modelo económico europeo y en concreto el alemán, pues ha sufrido desde la guerra pues prácticamente una transformación brutal, y el retraso tecnológico europeo también le está dejando al margen de lo que en el mercado ahora mismo se está produciendo. En Alemania en concreto la situación es muy dramática, con un sector automovilístico que prácticamente se ha quedado al margen, con un incremento de los costes energéticos, y por lo tanto la verdad es que no espero grandes noticias, y ahora mismo está en 40,6, las expectativas son 40,5. No me extrañaría que fuera incluso algo más bajo. Estamos casi en los niveles peores desde la pandemia, o los que alcanzamos con la pandemia, y por lo tanto de ahí no podemos esperar mucha cosa. Pero la verdad es que ahora mismo se sume el sector servicios es una preocupación. Esto de alguna manera nos está diciendo algo, que el Banco Central Europeo, a pesar de que la inflación en general no está controlada, solo han caído las tasas interanuales, que eso no significa caída de precios, sino caída del ritmo de subida, que todavía siguen subiendo, y además tenemos una inflación subyacente todavía por encima del 2%, tenemos una inflación de servicios prácticamente por encima del 3%, con lo cual hablar de control de la inflación es prácticamente un sueño en estos momentos. Quizás la ventaja que tiene Europa es que la actividad económica se está desacelerando y quizás no es necesario tener tipos de interés tan altos, puesto que de por sí la actividad económica ya está haciéndole el trabajo sucio al Banco Central Europeo, y por lo tanto pueda tener más margen para bajar, pero me da la impresión de que va a haber más bajadas de tipo de interés de lo que nos están ahora mismo planteando el mercado.
Y si ahora te pregunto por lo que significa que el bono americano a 10 años, fíjate dónde se fue ayer, ¿eh? Llevó el rendimiento al 4,25%. ¿Cómo lo interpretas, Alexis?
Ahí el tema de los bonos es curioso, porque es que no hemos estado mirando una parte muy importante de lo que ha ido sucediendo en la economía. Es decir, la economía americana, todo el mundo, qué bien, una inflación que está controlada en tasa interanual, como siempre. Una tasa de paro, por debajo del 5%, pleno empleo. Pero es que tenemos un déficit bestial. Hemos acabado este año con un déficit prácticamente de por encima del 6,5%. Eso es incompatible con una economía prácticamente a pleno empleo, con un crecimiento. Ayer salieron las previsiones del Fondo Monetario Internacional y prácticamente Estados Unidos va a crecer el doble que su siguiente dentro del G7 en crecimiento. Obviamente que Alemania va a crecer, porque prácticamente las previsiones eran prácticamente una caída o prácticamente estancamiento en Alemania, y no es compatible tener un déficit tan alto. Y por lo tanto, de alguna manera, los tipos a largos tienen una cierta restricción. De hecho, creo, y fíjate, incluso que si no estuviera toda esta entrada de dinero público comprando bonos, la rentabilidad tendría que estar muchísimo más alta. Este juego que han venido haciendo los bancos centrales de mantener artificialmente bajo la rentabilidad de los bonos a largo plazo, incluso en Europa, de la prima de riesgo, esa no es su labor, ¿entiendes? Por lo tanto, de alguna manera, los bonos lo que están es registrando déficits muy altos públicos, que aunque bajan los tipos de interés, e incluso porque bajen los tipos de interés, eso significa más inflación, porque la inflación la genera el Estado y el gobierno con su capacidad de imprimir dinero para pagar prácticamente sus deudas, pues entonces, obviamente, la rentabilidad tiene que subir. Frente a la idea de bajada de tipos de interés, cuidado. Y cuidado con el aumento de la duración en las carteras, porque los tipos a largo difícilmente van a bajar todo lo que se espera que bajen los tipos de acuerdo.
Buenísima apreciación. Cuidado, por lo tanto, con la renta fija. Alexis Ortega, analista independiente. Gracias y buen jueves.
Hasta la próxima.
Capital Radio 103.2.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. tu vivienda en buenas manos. Infórmate, Comunidad de Madrid.
Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Capital Radio.